¿Hasta dónde tiene el derecho el trabajador y hasta dónde también la empresa de hacer cumplir también con lo suyo? Siempre ha sido una eterna discusión y creo que va a seguir siéndola, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, y el otro problema también que tenemos, mire, yo si haría un dibujo de la profesión en enero, pondría el tema del agua y el tema del nocturno del básquet. Esos son dos temas que siempre van a estar en enero. Pero ahora ya nos anticipamos porque los problemas del agua lo tienen ahora los habitantes de María Auxiliadora. Fernando Lezcano es uno de los referentes de este tema. Él ya no con un cargo, pero sí, como siempre, contestándonos las preguntas y explicándonos cómo es el tema del agua en Concepción del Uruguay. Alejandro Francia lo saluda. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
No, buen día para vos, Alejandro, y para toda la audiencia y tu compañero.
Bueno, en esa idea, ¿no? Donde yo digo, ¿va a haber algún año que tengamos que decir que no va a estar en enero ese problema del agua en nuestra ciudad? Digo, con el plan maestro era esa la idea, ¿no?
No, acaba Alejandro de concluir la primera etapa que del plan maestro de agua, que consiste en la construcción de una nueva toma de aguas en el río Uruguay y la construcción de un módulo de potabilización que, digamos, como el nombre le indica, posibilita producir agua potable casi, casi nos llega al doble de lo que hoy actualmente producimos, digamos. Ese hecho, se acaba de finalizar recientemente, digamos, la entrega de la obra. De todos modos, eso requiere, como una obra de estas características, de estas instalaciones, requiere aproximadamente unos 4 o 5 meses, su puesta en régimen, conocer su funcionamiento, porque es, digamos, una obra que, digamos, con la provee de equipamiento muy moderno, ciertos automatismos, una serie de cuestiones muy específicas que requieren para el conocimiento, ir generando, a partir del funcionamiento, el conocimiento del funcionamiento y las fallas que pueden provocar, un tipo de prueba. Pero el primer paso ya se ha dado.
Fernando, hay un tema que nunca hablamos, que es el tema de la capacitación también del personal,
No, ya
¿no?
está, ya se efectuó. Pasa que ahora estamos, el intendente, bueno, no, nos ha prometido, digamos, no, nos ha confirmado, digamos, nosotros necesitamos incorporar, bueno, por radio tal vez es muy difícil de explicar, es una sala de monitoreo y control, con esta obra que requiere una guardia, con 5 operarios que roten, porque de esa sala se comanda y se opera, digamos, la planta nueva y el proceso de desificación de productos químicos, y bueno, esto es una cuestión. Eso, estamos en esa etapa, y bueno, nosotros obviamente quisiéramos hace bastante que ya esté eso funcionando, digamos, pero los próximos días ya se va a concretar.
Ayer Mónica, que es la señora que trabaja acá en la radio, me mostraba una botella que había sacado del dispenser, el agua, estaba muy clara. La botella que había sacado de la canilla, no. ¿Qué es lo que puede
Eso
suceder?
se produce, Alejandro, porque tuvimos una tormenta de magnitud importante. Eso es lo que hace, generó un corte en la toma sobre el río Uruguay que duró 4 horas aproximadamente, entre la 1 de la mañana y llegado a las 5. También se cortó el suministro de energía en la planta potabilizadora en menor medida. ¿Qué genera eso? Al pararse la toma de agua del río Uruguay, tomamos únicamente del puerto. Al tomarse únicamente del puerto, por el gran consumo que hay, es necesario bajar la presión de salida. Aparte el parate de la planta, fueron 1 hora y media, no hubo energía, no había posibilidad. Cuando se produce eso, en las cañerías, el agua, sobre todo las cañerías que tenemos una gran longitud de cañería, y sobre todo en el casco más viejo, las cañerías más viejas, se resuspende todas las partículas que están en las cañerías, digamos. Que esas partículas, en realidad, deberíamos tener digamos, una cuadrilla afectada, como hace muchísimos años la hay, digamos, para generar lo que se llama purga de la red. Porque lo que mismo sucede en las cañerías, sucede en los depósitos domiciliarios en cada vivienda, digamos. Las partículas se depositan. Una vez que hay un movimiento que las altera, se resuspenden. Esa es la turbiedad, digamos, que se visualiza. Una vez que se restablece el régimen de distribución del flujo de agua, ya no se nota más eso. Esa es la realidad. Pero el agua sale desde nuestra planta, con todos los parámetros de actitud de agua potable, porque es controlada permanentemente, por el Laboratorio Regional de Agua.
Bien. Bueno, entonces seguimos con la conversación. Me decía,
entonces la primera etapa está culminada. Está ahora culminada. Lo que viene y lo que también entiendo que está por muy buen camino, por lo menos hace un mes cuando vinieron autoridades nacionales, se anunció el convenio para el llamado a licitación de la segunda etapa. ¿Y en qué consiste la segunda etapa? Tal vez los aburro con la explicación de siempre. La segunda etapa es proveer, digamos, de las instalaciones y de las conducciones para poder que esa mayor cantidad de agua que vamos a producir se entregue a los vecinos. La distribución se llama eso, la distribución de agua potable. Esa obra, vuelvo a repetir, bueno, anteayer tuve con el intendente por otra reunión, por el tema de la planta, y bueno, ahí aparentemente viene todo bien encaminado, porque esa obra, que tiene un presupuesto aproximado, según dicen, de 140 millones de pesos, va a ser financiado mediante un crédito, donde Nación financia una parte provincia, con la coparticipación provincial, bueno, toda una parte contable, financiera, técnica, que obviamente se estaría por aprobar. Con esa obra que, para resumidamente, consiste en, por un lado, hacer una cisterna de 3.000 metros cúbicos. Para tener una idea de la magnitud de esa cisterna, hoy tenemos una cisterna en nuestra planta de hace muchísimos años de 5.000 metros cúbicos. Con esta cisterna que vamos a hacer al pie del tanque, en el predio La Manzana, como le denominamos nosotros, que está detrás del Club Rivadavia, donde está el tanque en el barrio 2 de Abril, de 3.000 metros cúbicos, ¿no? ¿Me va siguiendo? ¿Cuál es el objetivo? Uno le ingresa agua a la cisterna va a tener un sistema de bombeo, ese sistema de bombeo llena el tanque del barrio 2 de Abril y de ahí distribuye al noroeste, porque se ha dividido la ciudad en tres sectores. La otra obra muy importante, y casualmente el barrio más afectado, consiste en realizar una estación de bombeo, la planta, que va a tomar agua y va a impulsionar, o va a conducir un agua hasta frente al cementerio israelí, donde hay un terreno, donde ahí se va a construir una cisterna de 1.200 metros cúbicos y un tanque elevado nuevo de 500 metros cúbicos, cuyo objetivo que va a ser distribuir en el sector que nosotros denominamos 3, digamos, que sería básicamente, para tener una idea como límite, Boulevard Arao, JJ Bruno y todo el suroeste, o sea, sería
barrio. Lo que nosotros le llamamos María Auxiliadora.
María, pero no es más únicamente, es más claro. Grande todo el sector. Porque no hay que olvidar que hoy tenés todo Villitapé casi totalmente densificado, Cristo los Olivos, Villa de la Lima Sur. Pero ¿qué pasa? Esos lugares altimétricamente son más bajos que María. Entonces, el agua que viene va, obviamente, el agua siempre tiende a ir hacia los puntos más bajos. Pero sí, claramente, al sector que se apuntala beneficiar y darle por fin el servicio que se merece, el barrio María Auxiliadora.
Y tal cual, justamente en ese tema es lo que quería preguntarle. Esto es en lo que sería la segunda etapa, lo que va a suceder, pero mientras tanto...
Y mientras tanto tenemos que apelar, porque no podemos hacer magia. Tenemos la planta nuestra produce a full todos los días del año igual, ¿no? Y lo que pasa que ahora, bueno, con la nueva planta, ni bien la podamos, digamos, poner en funcionamiento concretamente y articular, podemos ya a tirar un poco más de agua a la red. Pero el beneficio se va a hacer, la distribución se va a ver con la materialización de esa obra, ¿cierto? Es la idea del intendente que la segunda etapa se licite todo conjuntamente y que las obras se hagan en forma simultánea, digamos, ¿no? Si bien cabe señalar que son obras que tienen un periodo de ejecución de 2 años, ¿cierto? Porque son obras de hormigón armado, con complejidad, con cañerías, con bombeo, más construcción de cañerías de refuerzo, etcétera, etcétera. En el mientras tanto, volviendo a tu pregunta, tenemos que apelar al consumo responsable, racional del agua, digamos, ¿no? Aquellos sectores que tienen la posibilidad de tener un servicio en condiciones regulares, no hacer un uso, digamos, utilizarlo en forma racional, o sea, evitar lavar los autos, digamos, en forma, se puede lavar con un balde, las veredas, bueno, hacerlo solamente cuando sea indispensable, aquellos que tienen piletas de lona, tratar de cuidar el agua de manera de prolongar, digamos, la reposición de esa agua, mediante pastillas de cloro, etcétera, etcétera, todas medidas, que porque en invierno no faltan, no tenemos quejas de falta de agua, ¿me entiendes? Entonces, digamos, si bien hay déficit de presiones, lo sabemos por unas cuestiones físicas.
Ingeniero Lescano, sí. Si me permite, disculpe, una consulta. Sí. La calle Darío Morén, entre Maipú y Millán, no tienen agua los vecinos.
¿Maipú?
Darío Morén, entre Maipú y Millán.
Sí, ahí es un tema de una cuestión de física, de tenemos que hacer un trabajo, ahora lo anotamos, pero la cañería está, digamos, es un tema, hay una obra que hizo una empresa privada y bueno, tenemos que hacer un empalme, ahora no lo anotamos.
Bueno, Embajada Grande, hace 3 días que no tienen agua.
Sí, la Embajada Grande es la zona crítica de nuestra ciudad, Ayer ya los camiones del servicio de provisión de agua potable estaban trabajando. Y ahora yo me comuniqué con la gente que opera los rebombeos que tenemos ahí y ya de a poco se va restableciendo la... Pasa que pasamos días de muchísimo consumo y solo hay que andar por la ciudad, yo ando mucho y veo, y está bien, yo no puedo ir contra eso, enormes piletas, consumo... si uno va a los números, la cantidad de agua que se distribuye debería alcanzar perfectamente, pero bueno, tenemos una, es así, es propio de nuestra naturaleza.
Hay otra problemática que la gente no sé si lo está viendo o no sé si ustedes ya lo estudiaron, el tema de los edificios de altura. ¿Qué va a pasar con el vecino que está al lado? Digo, ¿le va a llegar el agua? Esa es la pregunta.
Sí, no, obviamente siempre se hace esa pregunta. Los edificios de altura trabajan con un sistema de cisterna enterrada y después un sistema de elevación por bombeo. Obviamente no es que a partir de la instalación de edificios va a tener más agua el vecino al lado, no, seguramente se va a afectar, pero no debería ser causal. Ahora con el caudal que hemos agregado de producción, digamos, deberíamos estar en condiciones de afrontar eso, esos nuevos usos. Aparte, en un edificio se usa mucho menos agua que en una vivienda.
¿Ah, sí?
Y sí, porque usted no tiene patio, no tiene planta, no tiene... Normalmente los consumos... De todos modos, vuelvo a repetir, el vecino que está al lado me va a decir, pero Lescano está loco. Pero es así, eso está estudiado, digamos, ¿cierto? Están todas las tablas. Vuelvo a repetir, ¿no? Acá, digamos, la causa son de base, digamos. Bueno, hemos dado un primer paso, digamos. Vamos a producir más agua potable, tenemos una nueva toma de agua sobre el río Uruguay 100%, moderna, con todo el equipamiento. No hay que olvidarse que hasta esta nueva toma tomamos la mitad del río Uruguay y la mitad del río Chichapé.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. El de Bajada Grande, que usted le dice eso y no tiene agua, y entonces me dice, como usted dice, ¿de qué está hablando Lescano? Ahora, le propongo esto. Si nosotros cerramos todas las canillas acá en el centro, ¿le llega efectivamente el agua?
Y va a mejorar, sí, seguramente, por una cuestión de distribución de agua, sí.
Es así, es
matemáticamente... sí, porque es una cuestión, el agua se moviliza hacia el lugar que tiene menos dificultad. En su movimiento, y los lugares altos son los desfavorables, digamos, los lugares altos y alejados, el agua siempre tiende hacia los lugares más bajos.
Mandaron un comunicado de prensa al municipio, se llamaba así, uso racional del agua, ni más ni menos, me está diciendo usted, ¿no? Si uno cumple con eso, no va a haber problema.
Sí, o no, obviamente, debería. Obviamente, bueno, sabemos nosotros que siempre hay factores que no podemos manejar. Si tenemos 4 o 5 días de 40 grados centígrados o 30 y pico, donde el consumo se dispara, digamos, o hay cortes de luces, etcétera, etcétera, hay cuestiones, pero sí sería una actitud, hay que poner otros medios, colegas de ustedes, de otras ciudades, y todas las ciudades están haciendo la misma campaña de agua, qué sé yo, AISA en Buenos Aires, hace una campaña famosa que dice que si uno cuida, cada uno cuida, es una gota en ese océano, pero no es ese, pero si uno hace uno no cuida, a ese océano le va a faltar una gota, dice así el lema de AISA. Bueno, que cada uno puede contribuir, ¿no? Con el comportamiento, con el uso, a mejorar, digamos, una gotita de agua a aquellos sectores que están más, que vuelvo a repetir, por diversos factores, siempre están más desfavorables ante el servicio, digamos.
Siempre se habla de esos tanques elevados. Esos tanques elevados, uno puede consumir el agua de ahí, ¿no? ¿No hay problema?
¿Qué tanque elevado, disculpa?
Digo, que están cerca de ahí, de la estación de servicio, para ir saliendo de la ciudad, el segundo acceso, por ahí.
Todas nuestras perforaciones están monitoreadas cada 15 días, se le hace Todos los controles bacteriológicos y físico-químicos cada 6 meses. Se le controla permanentemente el cloro, por eso hay gente que está afectada a tales funciones, digamos.
Bien, bueno.
Es agua subterránea, obviamente. El agua subterránea tiene como la particularidad, depende, no son todas iguales, que tiene ciertos contenidos de sales.
Siempre se dice que es más salobre.
Sí. Siempre es más salobre. Hay de todo tipo de agua en el mundo, ¿no? Pero hay aguas menos salobres a más salobres, ¿cierto? Y obviamente, siempre... aquella gente, aquel que toda la vida consumió agua dulce, como le decimos la jerga, o sea, agua de río, pasada por planta, cuando consume agua de pozo, ve la diferencia, ¿cierto?
Y si antes yo me acuerdo que se le aconsejaba en la época del dengue, ¿no? Las dos gotitas de lavandina, ¿eso sigue vigente o no?
¿Para el dengue?
No, para cualquier cosa, para
siempre,
consumo, ¿no?
Sí, no, el agua nuestra de red está controlada y tiene el cloro necesario, pero no obstante ello... Lo que se recomienda, lo que uno debería hacer, y lo digo yo, que tal vez no lo cumplo tampoco, es limpiar nuestro tanque domiciliario por lo menos una vez al año, por lo menos.
Exacto.
Lo razonable es 2 veces, pero obviamente pasa por un costo económico que obviamente todos sabemos los bolsillos como estamos, digamos.
Claro.
Pero porque en el tanque se va depositando paulatinamente partículas, impureza, entonces sería ideal ya le digo, una vez al año por lo menos, vaciarlo y desinfectarlo con lavandina, digamos.
Y también otros años se le había entregado a la gente que no tenía agua, no llegaba agua, se le daba una botellita, 2 botellitas de agua. ¿Eso no sabe usted? Si
no, eso lo desconozco.
Claro.
Entiendo que fue únicamente, que yo recuerdo, ¿no?
Sí.
Un corte hubo muy grande en los primeros días de enero, en el 2012, que se repartieron agua, que fue un corte muy grande, que se nos rompieron unas bombas de agua cruda, pero no recuerdo, la verdad, no quiero ser contundente. Digamos.
Pero volviendo al tema de las bombas, en eso estamos bien.
Estamos siempre bien, digamos, siempre sobre el tema. No, obviamente, con la segunda etapa vamos a tener todo el plantel de bomba nuevo. Ahora hemos hecho todos estos años un paulatino programa de compra de bombas nuevas y de reparación programada durante el invierno, digamos, cuando podemos trabajar más tranquilo, para que durante el verano, que es la gran cita, digamos, para el servicio, no haya inconveniente. Pero una tormenta como el otro día, con un corte de 4 horas, eso no lo podemos manejar nosotros.
Bueno, Lescano, le agradecemos por su tiempo. Como siempre, ha sido muy amable.
No, por favor. Bueno, muchas gracias.
Fernando Lescano estuvo dialogando con nosotros, el plan maestro de agua, la distribución del agua, cómo estamos con el agua y también la faltante en algunos barrios. Seguimos nosotros en la mañana de la radio.